Nosotros estamos en línea con un empresario de San Martín de los Andes, porque, bueno, como usted sabe, desde hace ya varios días, el tema del Cerro Chapelco viene concentrando la atención periodística y política de la provincia a raíz de una denuncia que presentaron el diputado provincial Mariano Mancilla, de UNE, y el parlamentario del Mercosur, Ramón Río Seco, denunciando que se han cometido presuntas irregularidades en la venta de 140 hectáreas ahí en el Cerro Chapelco. Gustavo Fernández Capié, presidente de la Asociación Hotelera de San Martín de los Andes, buen día, desde Nacional Neuquén te saludamos. Marcela Toranzo y Hugo Morales, ¿cómo estás? ¿Se nos cortó? Se nos fue.
Hola, hola.
Sí, Gustavo, ¿me escuchás? ¿Nos escuchás?
Sí, te escucho. Sí, te escucho.
Bueno, el tema es este. ¿Qué piensa el empresariado de San Martín de los Andes con respecto a este tema Chapelco que ya ha sido tan meneado, ¿no? Fundamentalmente de los sectores políticos.
Sí, por supuesto. Primero que nada, buen día, muchas gracias por el llamado. Un saludo a toda tu audiencia. Mira, yo te voy a decir de que creo que hay acá dos pensamientos. Por un lado está la lógica preocupación que muchos tienen o que muchos tenemos respecto a un determinado proyecto que desconocemos en profundidad. Por otro lado está la prudencia de saber de que así este es un proyecto más de todos los proyectos inmobiliarios que hay. De hecho, al lado de Chapelco hay un proyecto que es tan grande como el que se está armando. Y finalmente decirte que esta historia del desarrollo inmobiliario de Chapelco está previsto desde el año 1984 u 85, que este cerro se licitó, ya era proyecto de Bolan, y que con el transcurrir del tiempo han ido cambiando y renegociando las condiciones, a veces, en calculo yo, en mejores condiciones, otras en peores, pero la realidad es que en la línea de tiempo que hemos tenido, las condiciones han cambiado. La tierra asignada primitivamente es una tierra que reclamaron en su momento las comunidades mapuche, entonces se las dieron a la comunidad de mapuche y le compensaron con otras tierras al concesionario, no importa, sí. No era este, al concesionario. Luego hubo otro cambio, le volvieron a cambiar las tierras, las volvieron a compensar con otras, finalmente les volvieron a cambiar y en el interín de todos estos cambios surge una ley de bosque en donde está todo el cerro pintado de rojo, de amarillo, con lo cual las condiciones nuevamente son otras, y realmente creo que hay que estudiarlo seriamente la situación y saber que la ley de bosques es de el 2007 o 2008, cuando la concesión es de 1980 y pico. Entonces es anterior, la concesión es anterior, la obligación de hacer el desarrollo inmobiliario a la fecha de la ley de bosques. Lo que pasa es que es fácil confundir, hay gente que no entiende nada, hay gente que maneja discursos que llegó incluso después de la ley de bosques y creen que conocen todo el contrato. El contrato tiene una larga historia de idas y venidas y de todo tipo, en los cuales es necesario conocer toda la historia y no una foto ni pensar que el mundo empezó cuando yo llegué, ¿no?
Claro. Ahora, uno de los argumentos críticos de este proyecto es que se va a crear una especie de aldea de montaña que va a competir de alguna manera desleal con lo que ya está instalado en el pueblo, es decir, cabañas, hoteles, restaurantes. Esto, es decir, ¿cómo lo ve el empresariado? Ustedes que son los que están en el día a día.
A ver, para que sea desleal tiene que haber alguna no habilitación o alguna no autorización o algo por el estilo. Sí. Yo, si es desleal, no estoy para nada de acuerdo. Ahora, si es legal, lo que sí te puedo decir es de que la gente que hoy está a cargo del cerro ha manifestado de que el proyecto terminado implicaría algo así como 2.400 camas, que es una cosa así como el 30% de las que tiene el pueblo. Ajá. Y también te tengo que decir de que el cerro necesita, para ser rentable, si se quiere, alrededor de 7.000, 8.000 esquiadores día, y con el desarrollo va a necesitar 10.000 esquiadores día. Si a 10.000 esquiadores día va a tener 2.000 camas propias, no, yo no creo que sea tan grave la situación. Lógicamente habría que sentarse con ellos para pactar un crecimiento ordenado, un desarrollo lógico, una estructura de comercialización que no afecte en forma particular ninguna de las categorías hoy existentes y en definitiva crecer juntos. El Cerro, al menos quienes hoy lo dirigen, tienen claro que el producto turístico es San Martín de los Andes y ellos dentro de ese producto tienen un negocio que es el Cerro Chapelco justamente, con lo cual ellos necesitan de la gente que duerme en San Martín, necesitan de los que duermen en Lago Hermoso, de los que duermen en Meliquina, incluso de los que duermen en Junín o en Villa Langostura. Ellos necesitan muchos más esquiadores que la cantidad de camas que están proyectando o que puedan tener algún día.
Ahora, llama la atención el aquí y ahora, es decir, porque si esto es un tema que viene del año 1985, ¿por qué está ya hoy en el 2017?
Porque esa es otra de las falacias que hay. Dicen que venden la hectárea a 8.000 pesos, cuando en realidad está previsto que la hectárea se venda a valor fiscal luego de realizar determinadas inversiones. Esas determinadas inversiones sumaron algo así como 10, 12 millones de dólares, y lo que pasa es que nunca habían pedido las hectáreas porque nunca habían hecho las inversiones. Esta gente terminó las inversiones hace 2 o 3 años, inició el proceso de pedir las hectáreas para la segunda etapa del negocio, que era el desarrollo inmobiliario. Uh-huh. Entonces, no es que la tierra vale 8.000 pesos la hectárea, la tierra vale 8.000 pesos la hectárea de valor fiscal, que era el valor residual que esta gente tenía que pagar, esta o cualquier concesionario, perdón, ¿no? Sí. Tenía que pagar luego de realizar todas las inversiones que preveía el pliego y el negocio. No te olvides que esto, una concesión de explotación de centro de esquí con desarrollo inmobiliario. Históricamente se llamó Aldea del Sol, ahora no sé qué nombre le irán a poner, pero incluso en el pliego decía Aldea del Sol.
Ahora, digamos, en este sentido, hablando de inversiones, la empresa, esta empresa concesionaria, ¿ha cumplido con el pliego de condiciones? ¿Ha hecho las inversiones que prometió hacer?
Sí, sobradamente. Uh-huh. Ha sobreinvertido respecto. Para que te des una idea, las obligaciones de ellos se acababan con el contrato vigente con la inversión de la silla cuádruple Rancho Grande. Sí. Luego de eso han incorporado una serie de cañones, no han incorporado más, según ellos, porque no les habilitan a tener mayor captación de agua. Han hecho la silla del Mocho, han cambiado el poma que antes estaba en el Mocho, lo han puesto en la zona del Filito, dándole más largo y más capacidad de remonte. Han cambiado el poma del Filito hacia la salida de Pradera del Puma para poder desagotar esa parte más rápidamente, y han hecho inversiones que han estado bastante más allá del pliego.
Uh-huh. Quienes lo defienden dicen que han sido los únicos que han hecho inversiones y citan antecedentes de anteriores concesionarios que prácticamente no hicieron nada y que incluso en algunos casos prácticamente fundieron el cerro.
Mira, sí, yo te podría decir de que algo de eso yo te lo puedo tomar, no todo. También te puedo decir de que Volan en su momento hizo muy buenas inversiones, como fue la telecabina, uh-huh, que fue algo realmente distintivo en los cerros, como fue esta silla cuádruple que inauguró esta gente cuando tomó la concesión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para cerrar, porque sabemos que está por tomar un avión, ¿la situación hoy es tan grave como se presenta?
No, esto es de mucho ruido, mucha política, mucho biribiri, te podría decir. Y realmente, si sentamos en la mesa a la gente que conoce los contratos, que conoce la historia, que vivió las distintas concesiones, y seriamente, esta gente también tiene las preocupaciones del desarrollo, porque yo las tengo, no te creas que estoy embanderado con la propuesta, porque honestamente no la conozco a pleno, pero si lo hacemos seriamente, tenemos la posibilidad de que este cerro, que hoy es el mejor del país, siga siendo el mejor del país durante muchos años más. Simplemente hay que tener la capacidad de poder sentarse, de poder dialogar y de poder llegar a un acuerdo, y no aprovechar una elección para salir a tirar petardos y bombas de estruendo y este tipo de situaciones. La realidad es que seriamente se puede seguir teniendo el mejor centro de esquí del país.
Gustavo Fernández Capié, presidente de la Asociación de Hoteles y Gastronómicos de San Martín de los Andes, muchísimas gracias por esta nota.
No, por favor, muchas gracias a vos, Hugo, gracias por el llamado, gracias a la radio, y decirle a la gente del Valle que se quede tranquilo, que no hay peligro de temporada. Si Dios quiere, en este momento está nevando, el sábado se abre. Aquel que ya compró servicios, los servicios están garantizados, y no es como dice el cartelito de Telenoche que Chapelco se vendió. En todo caso, Chapelco está adquiriendo los derechos para hacer el desarrollo inmobiliario que preveía el pliego de licitación.
Bueno, gracias a vos por habernos atendido.
Por favor, muchas gracias.
Hasta luego. Gustavo Fernández Capiet, hotelero, hombre que preside a los empresarios del sector.